Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Una semana más estamos con todos vosotros. Sabéis que durante esta cuarentena, de la que ya empezamos a salir, no hemos fallado, hemos estado acompañándoos y es un placer y un honor estar con vosotros las noches de los viernes, esta noche tan especial. Todavía es 15 de mayo y, por tanto, todavía es una de las festividades más grandes que tiene Madrid, como es la dedicada a su patrón, a San Isidro el Labrador. Así que, por supuesto, el programa de esta noche pivotará en torno a la figura de este enigmático personaje cuya vida como santo puede ser interesante, cuya muerte y entierro lo son sin duda, cuyo cuerpo ha generado mucha polémica en muchos sentidos, y os lo contaré todo esta noche, y cuyas reminiscencias podrían estar hundiendo sus raíces en asuntos más bien heréticos y paganos. Tenéis que tener en cuenta que durante varios siglos estuvo prohibido el culto a la figura de San Isidro. Hoy, desde luego, celebramos una festividad muy distinta. Tal vez hayas podido comer una de esas rosquillas del santo, pero dudo mucho que hayas estado festejando en la pradera. En fin, nos ponemos de nuevo las parpusas, nos ponemos los vestidos de chulapos y vamos a celebrar de una forma distinta, heterodoxa, la festividad de un santo cuya historia merece ser contada y desgranada poquito a poco. Tenemos una hora por delante para hablar de nuestro patrón y conocer de esta manera mucho mejor nuestros orígenes. ¿Os parece si comenzamos?
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Cuando hablamos de Isidro Merlo, que es su verdadero nombre, estamos hablando de una persona que atesora cientos de milagros, según los archivos que se utilizaron para su canonización. Un personaje que ha atraído la atención de monarcas de varias generaciones, de varias dinastías, Austrias y Borbones, y que desde luego su biografía enigmática bien merece ser estudiada, citando algunas de las fuentes también. Conocemos de Isidro, lo primero de todo que podemos decir es que era labrador, desde luego que sí. También era pocero. Explicaremos un poco de su vida. Desde su propio nombre de Isidro, su vinculación con las aguas y su cualidad casi de mago para hacer que se manifestaran esos manantiales, tiene mucho que ver con el arraigo más arcano de Madrid. Madrid, ciudad consagrada a las aguas, sin ser una ciudad marítima, sin tener un gran río. Con todos mis respetos hacia el Manzanares, el cual me encanta. Pero, en definitiva, Madrid es la ciudad de las fuentes, de los acuíferos, y su señor es ni más ni menos que San Isidro Labrador. En mi libro, Enigmas y Misterios de Madrid, que doy las gracias porque he visto alguna foto estos días de confinamiento y sé que algunos de vosotros lo estáis leyendo por primera vez o incluso releyendo. ¿Qué ganas hay de pasear de nuevo por Madrid, por ejemplo, con este libro bajo el brazo? Este Enigmas y Misterios de Madrid con la editorial Almuzara. O bien, por la parte que me toca, pues qué ganas hay de pasear por Madrid de nuevo en busca de algunas huellas de este enigmático santo con Rutas Misteriosas, con la agencia en la que trabajo, haciendo esos paseos heterodoxos y extraños por ese Madrid misterioso. Todo volverá, no os preocupéis, y todo pasará. Y estaremos paseando, estaremos pateando las calles de Madrid con seguridad, con grupos más pequeños, con mascarillas, pero sin haber perdido un ápice de ilusión. Más al contrario, todavía más fuertes y todavía con más sabiduría incluso, que estos días uno ha podido acceder a más documentos y a más información sobre San Isidro. Pero bueno, quiero compartiros un poco de la información que aporto en el libro. Si bien no profundiza como lo haremos en este programa, sí que te haces una idea muy buena y espero que certera de quién fue este hombre. Se celebra la fiesta, 15 de mayo de 1172. Es la fecha en que falleció San Isidro. Pero para buscar su nacimiento empezamos con su primer misterio. Porque para buscar su nacimiento hay que irse casi un siglo antes. Se dice pronto. 90 años es la edad con la que murió Isidro en el siglo XII y nació en el 1082, en el siglo XI. 90 años en su época era algo más que difícil. Vivir más de 60 ya era ser alguien longevo. Recordemos la carestía, las enfermedades, las guerras y los avances médicos que ya los había en su época, pero no tiene nada que ver, por supuesto, pues con siglos subsiguientes como pues el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y el actual XXI. Todo tiene sus pros y sus contras, pero vivimos en una época con una esperanza de vida bastante mayor a la época medieval. El patrón de Madrid tuvo una peculiar vida llena de sucesos extraños que no cesaron con su muerte, algunos de los cuales merecen ser contados en cualquier libro sobre misterios y en este, como no, Enigmas y Misterios de Madrid. Posiblemente nació en el 1082, a punto de ser definitivamente reconquistada la villa por Alfonso VI, lo cual le da origen al primero de sus misterios. ¿De dónde procedía Isidro? Claro, tenemos aquí un enigma. Isidro Merlo, dicen que su oficio principal era pocero y que trabajó también como labrador. Otros dicen que procedía de una familia noble. Mientras que unos comentan que fue mandado a Madrid desde León por Alfonso VI, como tantos otros, para repoblar la ciudad tras las guerras de la Reconquista cristiana, otros le adjudican un origen árabe o, en este caso, mozárabe, es decir, cristianos que han nacido en territorios conquistados por los musulmanes, habiendo también dudas sobre si su origen era humilde o si procedía de una cuna más bien noble, decidiendo dedicarse a la labranza para, como dicen las escrituras, ganarse el pan con el sudor de su frente, al igual que Adán y Eva tras el pecado original. Claro, esto es muy curioso. Para empezar, ¿cómo no va a ser Isidro nuestro patrón si tiene una vinculación directa con el origen de Madrid, del Madrid cristiano, vamos a decir así? Los orígenes de Madrid estarían como ciudad, en el siglo VIII, siglo IX, ciudad musulmana. Pero como ciudad cristiana, y nuestro patrón es un patrón cristiano, católico en este caso, pues lógicamente, si él nace en el 1082 y Madrid es tomada solo un año después, en el año 1083, por las tropas de Alfonso VI, y de ahí está el origen también de por qué nos llaman gatos. Ahí está. Fijaros que nos llaman gatos muy frecuentemente a los madrileños hoy en día, Bueno, pues el origen está en el año 1083. Hablaremos un día de ese Madrid tan antiguo, ¿vale? Si os parece bien, hablaremos un día de todas las pistas que hay, porque hay un misterio muy grande, que es el Madrid primigenio. Y hablo de la ciudad, no de la comunidad de Madrid, sino de la ciudad. El gran mesonero Romanos, este gran cronista, que además defendió algunos enclaves a bastonazos para que no fueran derruidos, así somos en Madrid, pues el gran mesonero Romanos decía que en la ciudad de Madrid había llegado a haber templos romanos, como su apellido. No estaba demostrado. Uno de ellos decía que estaba incluso donde se construyó después una mezquita, ahí sí que hay indicios, en el Madrid musulmán, y por encima, ya sabéis que los templos antiguamente se construían capa sobre capa porque el lugar ya estaba sacralizado y tenía esa energía tan potente. Bueno, y encima, además así borrabas lo que había antes, encima de ese templo romano se construye una mezquita y encima la iglesia de Santa María la Mayor o Nuestra Señora de la Almudena, en la calle, hoy en día la calle Mayor. Hoy en día solo queda el ábside, unas ruinas, junto con una estatua de un anciano que está observando esas ruinas de la iglesia y además una maqueta de cómo sería, de cómo fue la iglesia que os estoy citando. Entonces, en ese Madrid tan enigmático nace Isidro Merlo. Y su origen, ya digo, está muy desdibujado porque muchas de las cosas que se saben de estos santos, y no te quiero ni contar sobre su mujer, sobre María Toribia, Santa María de la Cabeza, se saben por el acervo popular, por las crónicas legendarias, por el boca a oreja, por la tradición oral, y uno no sabe hasta qué punto hay leyenda y realidad. Lo que está claro es que existió un personaje así. Existió. ¿Cuánto vivió? Si, como dicen las crónicas, y bueno, esto ya es más moderno, midió más de 1,80 m, lo cual en su época era una pasada, eso parece que sí, que el hombre que está enterrado en el arca de San Isidro, es decir, en teoría San Isidro, pudo llegar al 1,90 m casi, en vida. Luego os cuento un poquito más de su cuerpo, de su enterramiento, pero aquí a lo que voy, hay varios enigmas ya desde sus orígenes. Tiene unos orígenes muy, muy misteriosos. El segundo misterio viene de su físico y su salud. Como digo, si falleció en el año 1172, vivió 90 años y según los que han medido su momia, su cadáver, que hoy en día está expuesto en la Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo, pues más de 1,80 m, pudiendo rozar el 1,90 m. Porque claro, si la momia mide un poco más de 1,80 m, si le ponemos, si lo estiramos un poco, le ponemos la carne, los músculos, el pelo y demás, puedo llegar casi al 1,90 m. En su época, medir más de 1,50 m, 1,60 m, pues ya era ser alto. Imaginaros, ¿no?, cómo sobresalía entre las multitudes este personaje tan misterioso. Además, después de muerto, su cuerpo no sucumbió a la degradación natural post-mortem. Dicen que fue enterrado cerca de una corriente de aguas. Y lo cierto es que, además, esto debería haber empeorado la conservación. Pues lo cierto es que la conservación es buena. Hoy en día, un cuerpo del año 1172 tendría que ser puramente huesos y algunos de los huesos ya migas, polvo. Bueno, pues se conserva una momia de San Isidro, una de las momias más antiguas. Otra duda más que hace de este santo el santo de los misterios es el origen de su nombre. Algunos expertos en San Isidro dicen que Isidro es una derivación de un nombre muy similar, que es Isidoro. Isidoro es claramente un nombre de origen pagano que viene de Isis Doron, que es algo así como don de Isis, regalo de la diosa Isis. También puede ser que viniera del árabe Dris. Bueno, esto también podría tener sentido porque es una persona de origen, supuestamente de origen mozárabe. Bueno, vamos a ver que a lo mejor este nombre de don de Isis puede tener mucha más enjundia de lo que parece. Isidro Merlo, que era su nombre real, sirvió en varias casas como labrador, siendo tal vez la más famosa la de los Vargas, poderosa familia madrileña de este Madrid medieval del que estamos hablando. De hecho, uno de sus milagros más narrados tiene que ver con su patrón Iván de Vargas. De Isidro se reconocen especialmente sus habilidades como labrador, siendo este santo al que se deben encomendar los creyentes cuando quieren que haga buen tiempo. Ahí está la plegaria: San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. O también incluso para llamar a las lluvias. Pero hablando de agua, también él era un experto zahorí. Y este es un saber ancestral que ya se está perdiendo. Pero antiguamente era muy normal que en cada pueblo o ciudad hubiera al menos una persona que simplemente con unas varas pudiera ir de alguna forma detectando las venas de agua ocultas que le dieron el nombre a Madrid. Mairit del árabe, que es algo así como fuente o matriz, arroyo, lugar del que brotan las aguas, por así decirlo. Madrid es famosa no por el Manzanares precisamente, pero sí por los grandes acuíferos que tiene, que la han convertido en una ciudad agradable para ser habitada. Como digo, era pocero, era zahorí, y se suele representar a San Isidro con una piqueta para realizar su trabajo de labrador y con un aguijón, con una vara fina con la cual podía hacer las prospecciones y ver si verdaderamente donde él decía brotaba ese manantial o no, aunque ya os digo yo que no solía equivocarse. Era una de sus cualidades milagrosas, encontrar agua sin necesidad de utilizar los procedimientos de los zahoríes, sino simplemente por intuición o inspiración divina, aquí pincho y aquí sale un manantial. Un buen día había llegado a oídos de su amo que el labrador no estaba trabajando, que era un vago que se pasaba las mañanas rezando en los campos donde hoy se celebra la festividad, es la pradera del santo, o peregrinando de iglesia en iglesia para honrar a Dios. Y además era muy devoto de dos vírgenes de Madrid, la Virgen de la Almudena y la Virgen Negra de Atocha. Bueno, esto parece ser que afectaría negativamente a su productividad, es decir, no estaba centrado en su trabajo como labrador, sino que entre oraciones se pasaba las mañanas. Así que su amo, Iván de Vargas, acudió a los campos, donde, como digo, hoy tenemos esa ermita del santo, y se ocultó para espiarle, para ver qué estaba haciendo, si era verdad que había dejado de trabajar y en ese caso reprenderle. Bueno, pues la respuesta era que sí, que había dejado de trabajar, pero había algo allí prodigioso que le hizo detenerse en su carrera furibunda hacia nuestro patrón, hacia Isidro. Porque efectivamente, él estaba arrodillado, rezando, pero su trabajo como labrador se estaba desarrollando. ¿Cómo era esto posible? Bueno, pues este es el milagro de los bueyes, que nos dicen las crónicas antiguas que se vio cómo unos ángeles estaban manejando a los bueyes que tenían que arar los campos, y de esta manera no solamente Isidro no estaba siendo improductivo, sino que estaba siendo mucho más productivo que cualquiera de sus compañeros. Otra versión del milagro nos cuenta que el campesino trabajaba a destajo y que además a su lado había dos azadas que labraban solas, como por arte de magia, ayudando al santo y compensando así haber comenzado tarde su trabajo, cuando el sol estaba bien alto, según las crónicas antiguas, por haber ido antes a hacer su ronda, su ruta de las ermitas. Sea como fuere, pues su amo Iván de Vargas quedó absolutamente convencido de que Dios estaba de su parte y no pudo más que cesar toda sospecha, rendirse y arrodillarse, lo cual un noble, arrodillarse ante un labrador, era un gesto de humillación muy fuerte, en una época, por supuesto, de clases, en una época incluso feudal. Por lo tanto, que alguien de un nivel superior se arrodille ante un simple labrador era algo muy significativo. Pues no contento con esto, por si tuviera algo más que demostrar, sobre sus dones milagrosos. En cierta ocasión, que su señor Iván de Vargas llegó sediento, prácticamente se caía de la sed que tenía, pues a Isidro le bastó con dar unos pequeños golpecitos en un secarral para que empezaran a brotar de allí unas aguas magníficas, salutíferas, milagrosas, que se hicieron muy populares, llegando incluso a oídos de la corte. Con el paso del tiempo, Carlos I y su hijo también, Felipe II, estuvieron bebiendo de esas aguas y fueron sanados de enfermedades que tenían que ver con unas fiebres. La emperatriz Isabel decidió honrar la memoria del santo, mandando erigir en 1528 la ermita que hoy podemos ver junto a la Fuente Milagrosa. Actualmente no faltan los madrileños que acuden. Este año no sé si podrá hacerse esto y si será seguro. No sé si se habrá podido hacer hoy. Pues la tradición, y yo lo he hecho, es acudir con una botella, con un vaso, que incluso los dan allí, y hacer un poco de cola para llevarse un poco de las aguas milagrosas que emanan de la fuente de la ermita del santo. Aunque os diré que esas aguas parece ser que hoy en día ya no son las mismas, ya no es el mismo manantial que tradicionalmente repartía las aguas sagradas, sino que se tuvo que canalizar de otra manera porque, bueno, el agua que estaban bebiendo los madrileños estaba afectando, podía llegar a afectar a la salud porque tenía que ver con el cercano, que está pared con pared casi, cementerio de San Isidro. Y entonces había una capa, un nivel freático del agua que tenía que ver con algunos antiguos enterramientos. Y claro, mezclar agua con cadáveres pues no es lo más recomendable, ¿verdad? Tengo que deciros que, bueno, como ya sabéis, esta es la festividad más típica de Madrid, donde, bueno, pues se vive, a mí me gusta mucho, y me gusta mucho ir para allá. A veces he estado con Onda Madrid, he estado con esta misma emisora, emitiendo desde allí con programas como el Buenos Días Madrid, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita estar por allí. Se ponen atracciones de feria, se montan casetas con todo tipo de viandas, alimentos, bocadillos de calamares, bocadillos de panceta, todo tipo de manjares, artículos también como las boinas, las parpusas, los pañuelos, se venden también chalecos y vestidos de chulapos, las míticas rosquillas, ya no como la tradición, que eran más sencillas, las tontas y las listas, sino que ya hay un montón de sabores incluso, y a mí me gusta, pues yo soy muy goloso. Y también, como digo, pues la gente se lleva sus picnic y es muy agradable y da mucha pena que este año no se haya podido celebrar como tiene que ser. Además, se suele tomar estos días la típica limonada, la limonada madrileña, que es vino con zumo de limón y trocitos de frutas. Bueno, pues con su intuición, con su sabiduría, con la intercesión divina, Isidro Merlo abrió otros pozos en los que aquel que bebía decía sentirse reconfortado y sanado de alguno de sus males. Ejemplos de esto se dieron, aunque hoy en día no queda ni rastro, en la calle Toledo, donde se encuentra la colegiata de San Isidro, y en la mismísima Plaza Mayor, bajo uno de los soportales. Ahí estuvo todos los manantiales de San Isidro. Luego, si queréis, os cuento un secreto de Madrid, que tiene que ver también con estos manantiales. Curiosamente, el pozo más famoso de su vida milagrera está ubicado precisamente en el Museo de los Orígenes o de San Isidro, que, por cierto, de verdad que recomiendo la visita, y de hecho ese es el secreto que os quería contar. El Museo de San Isidro es un pequeño museo, aunque todos los que acuden a él dicen que les ha sorprendido muchísimo, es muy desconocido, y ahí se puede encontrar algunos objetos de la vida de San Isidro. Incluso está la habitación donde murió y donde vivió, donde pasó sus últimos años Isidro Merlo, y un pozo muy famoso en Madrid. De hecho, en la puerta de este museo de San Isidro, este céntrico museo, pues podemos leer un rombo amarillo que dice que allí vivió San Isidro y que esta es la casa que alberga el famoso Pozo del Milagro. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues ni más ni menos que Isidro estaba casado con Santa María de la Cabeza, con María Toribia, que luego hablaremos de ella, y resulta que tenían un hijo en común, Illán. Pues este niño, ellos vivían en la casa de su amo, de sus amos nobles, en el hoy en día Museo de San Isidro, y resulta que en el patio de la casa pues había un pozo. El niño, siendo un bebé que gateaba, se encaramó a ese pozo y se cayó. Hoy en día se puede uno asomar al pozo y ver dónde está el fondo para que se haga uno a la idea de lo que pudo pasar con ese bebé. Se cayó al fondo del pozo con agua y el bebé chapoteando, debatiéndose entre la vida y la muerte, bueno, pues como no había manera de lanzarle una soga, de lanzarle una ayuda para que el niño subiera, decidieron que, bueno, pues que no perdían nada y además ellos eran muy devotos por rezarle a la Virgen de la Almudena, que ha cumplido grandes milagros. Y entonces así lo hicieron. Oración y con toda la devoción del mundo se empeñaron en que Dios les prestara su ayuda y de repente, sin venir a cuento, las aguas del pozo empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que, de forma mágica, le devolvieron a su hijo, Illán, sano y salvo. El niño creció, se convirtió en adulto y reprodujo los mismos milagros que su padre, que tienen que ver con las aguas y con encontrar esos pozos, cuando desarrolló su vida de ermitaño, Illán, el hijo de María y de Isidro.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Un misterio más de la vida de Isidro. Si miramos con retrospectiva su biografía, parece que fuera elegido para llevar una vida de santidad. Se dice que Isidro Merlo era un gran devoto de dos vírgenes madrileñas, como digo, de la de Atocha y de la Virgen de la Almudena, teniendo por ambas una especial admiración, siempre que podía iba a rezarlas. Tal era la devoción de Isidro por la Virgen de Atocha, que le pidió su bendición para contraer nupcias con María Toribia, lo cual a buen seguro consiguió a tenor del feliz y próspero matrimonio a que dio lugar. De hecho, también ella, igual de devota o más que su marido, fue canonizada bajo el nombre tan curioso y tan misterioso de Santa María de la Cabeza. Ella también tiene su expediente, unos cuantos milagros. Resulta que Santa María de la Cabeza e Isidro, cuando ya son mayores, deciden separarse y vivir una vida, bueno, pues cada uno a su manera, pero una vida de acercamiento a Dios, una vida casi casi de ermitaños, de mucha oración y donde no tenía ningún sentido una vida matrimonial. Por lo tanto, pues ella se fue a Caraquiz, a Uceda, Guadalajara, de donde se dice que era originaria, aunque hay muchas dudas sobre estos temas, donde aprovechó para hacerse santera de una iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Cabeza, donde se veneraba una Virgen Negra, parece ser. Además, esa práctica de separación por parte del matrimonio para practicar el recogimiento parece un tanto heterodoxa, aunque se dice que en las familias de orígenes mozárabes era relativamente normal una separación amistosa de mutuo acuerdo cuando llegaban a la vejez para morir más cerca de Dios, por así decirlo. Pero parece ser que por Madrid empezaron a llegar rumores a Isidro, que él estaba aquí en Madrid, de que, bueno, ella estaba viviendo una vida un tanto azarosa en este pueblecito y conociendo a unas malas compañías, ¿no? A un grupo de pastores con el que parece ser que uno de ellos tenía una relación. El caso es que con estos rumores que le aturullaron, que le llenaron la cabeza de pensamientos negativos, Isidro se acercó hasta ese pueblo. Pero claro, a Caraquiz. Pero resulta que cuando estaba a punto de llegar se encontró que el río Jarama, que es lo que le separaba del pueblo, estaba tan bravo que no se podía cruzar por ningún sitio. Venía tan bravo, y para mí esto es un símbolo muy grande de la vinculación de Isidro con las aguas, venía como su mente, agitado, embravecido, furioso. Así venía el río, como venía el propio Isidro. Bueno, pues en ese momento en un momento dado vio cómo el río estaba tan mal que quiso esperar. Pero en la otra orilla, viniendo del pueblo, divisó la figura de una mujer cubierta por un tocado, por un manto, que portaba en una mano un jarro de aceite sagrado, de óleos sagrados, y en la otra una antorcha. La mujer no era otra que María Toribia, que se quitó el citado pañuelo y se subió encima del mismo, cruzando sin problemas el río Jarama para abrazar a su marido. Perplejo, San Isidro nunca más dudó de su mujer, a la que desde luego Dios le había concedido ese guiño para que él estuviera tranquilo. Juntos, los humildes santos, durante su biografía, compartieron los pocos bienes que tenían con los que aún estaban más necesitados que ellos. No era raro que por su vivienda pasaran mendigos en busca de algo de comer, y fueron al menos dos los milagros que en este contexto sucedieron. Uno, cuando Isidro trajo a un hambriento a casa para darle de comer, a sabiendas de que no había casi nada. Tenían los santos una olla que María creía ya vacía, puesto que todo su contenido había sido repartido. El matrimonio pidió a Dios que tuviera a bien dar de comer al invitado, y al abrir la tapa encontraron el recipiente lleno de nuevo, como si el guiso que había en su interior se hubiera regenerado. El otro milagro sucedió en una comida a la que el labrador había sido invitado por una hermandad. Como era costumbre, apareció con algunos pobres para intentar compartir el banquete con ellos, pero allí solo quedaba un recipiente con su ración. De nuevo, se encomienda al Ser Supremo para pedirle que con su ración haya suficiente para estos necesitados, lo cual misteriosamente consigue, estirándose su escasa dosis para alimentar a unos cuantos sin que quedase nadie con hambre. Además, no solo era filántropo, sino que también era un amante de los animales, pues se cuenta que en cierta jornada de frío, en la que llevaba un saco de trigo al molino para hacer harina, encontró por el camino unas palomas ateridas y hambrientas, a las que no dudó en ayudar alimentándolas con aquellos granos que eran el fruto de su esfuerzo y de los que tenía que responder ante su amo. Al llegar al molino, había sacos de harina esperándole por un peso equivalente al que tendrían que tener si hubiera molido el trigo que dio a las aves. Algo similar sucedió al menos otra vez, con lo que vemos que se trata de un santo cuyos milagros no eran aislados, sino que solían tener repetición. Y hablando de animales, ¿sabíais vosotros que Isidro hacía competencia a San Francisco de Asís o a San Antón, santos que siempre han sido, bueno, muy queridos por los amantes de los animales y que siempre han tenido, bueno, especial cuidado con los animales, con la fauna? Pues sí, Isidro les hacía competencia, y tanto es así que cuando se desplomó de cansancio el caballo de su amo, de Iván de Vargas, junto al Manzanares, y parecía del todo muerto ya, pues Isidro le dio una palmadita en la cabeza y el animal pegó un salto brioso, un salto con mucha energía, continuando de nuevo la marcha. Por supuesto, su amo lo daba por muerto. De igual manera, obró con su propio corcel, que estaba siendo atacado por un lobo en las inmediaciones de la iglesia de Santa María la Mayor, mientras él estaba rezando en el interior del templo. Resulta que unos niños entraron en la iglesia para avisarle, y él dijo sereno, que se haga la voluntad de Dios. Es decir, que sea lo que Dios quiera con mi animal. Cuando acabó sus rezos, en la calle estaba la feroz bestia muerta y el caballo esperándole, lo que se interpretó como una lucha del bien contra el mal, de Dios contra el demonio, encarnado en aquel cánido. Parece ser que no es que estuviera allí un perro fiero o un lobo, sino que era el mismísimo demonio que quería atacar a Isidro. Y como dijo esa frase tan, bueno, tan mágica, ¿por qué no decirlo? Como hágase la voluntad de Dios, pues esa fue su voluntad, matar al maligno. Haciendo hincapié en el asunto de las resurrecciones, como hemos contado antes con el tema del pozo, realmente hay algunas partes de las leyendas sobre el pozo en el que cayó su hijo, que nos dicen incluso que estaba muerto y que al salir las aguas como elemento curativo, las aguas como elemento de la vida, pues que esto es más bien pagano, esto es más antiguo que el cristianismo, pues esas aguas de la vida, esas aguas mágicas, devolvieron a su hijo así, repleto de vida. porque hay quien decía, según las varias leyendas que hay sobre San Isidro, que se cuentan de distintas maneras, que su hijo había muerto. Pues como digo, haciendo hincapié en el asunto de las resurrecciones, que no solo fueron de animales, sino que parece ser que sucedió una vez, por lo menos, con su hijo posiblemente, pero también con otra niña, con otra hija. En este caso, María, la hija de Iván de Vargas. Llegó a la casa de los Vargas Isidro una vez y se encontró todo el mundo afligido, todo el mundo llorando, vestidos de negro y envuelta en el sudario y con las velas que se le ponen a los muertos, estaba la niña que parece ser que estaba fulminada. Pero Isidro la tomó en sus brazos, la tumbó en una cama, sacándola del ataúd, por así decirlo, y dijo, no puede ser, no puede ser que esté muerta, no puede ser. Será tal vez un desmayo. Bueno, el cuerpo estaba amortajado, estaba inerte, y junto a este, el gigante madrileño se quedó quieto, bien postrado, en actitud de oración, y de repente María se incorporó como si tuviera un resorte y le dijo, ¿qué quieres, Isidro? Bueno, puede imaginarse aquí el oyente el alivio y la emoción que se generó en aquella familia que quemó las mortajas y las ceras funerarias en honor al santo y a Dios, artífice a la postre de todo este milagro. Por lo tanto, es muy interesante que además de esta María, que hay quien dice que estaba muerta y hay quien dice que no, pasaba lo mismo con su hijo Illán. Por cierto, que a Illán se le atribuyen también hechos prodigiosos y sobrenaturales. De casta le viene al galgo, claro. Cuando sus padres se separaron para hacer vida más sacra, él se trasladó a cuidar de una ermita en Cebolla, en Toledo, muy cercana al castillo de Villalba. Empleado y reformado, atención, por los caballeros templarios. Fue durante su vida de eremita cuando en él, se reprodujeron los mismos dones que así pasó con su padre. Por ejemplo, él podía hacer brotar las aguas espontáneamente allí donde se proponía. Era mucho más que un zahorí. Igualmente, pues tuvo pasión por ayudar a los animales y se dice que curaba con facilidad la rabia. Las malas lenguas incluso le llegaban a calificar de nigromante, aquel que usa a los muertos para adivinar el futuro y para practicar magia negra. Al haber escasos datos históricos sobre el hijo de San Isidro, al igual que acerca de su madre, Santa María de la Cabeza, a la Iglesia Católica le ha sido imposible canonizar a Illán, a pesar del cual tenemos en Madrid el Paseo de San Illán y en Cebolla existe la Ermita de San Illán, cerca de la cual se venera una fuente abierta de manera sobrenatural para que el labrador no pasara sed durante sus días de eremita. También se dedicó a la labranza Illán. Así que, pese a no ser oficialmente santo, popularmente se habla de él sin tapujos como San Illán, al igual que en algunos lugares se recuerda y se le honra en la actualidad. Parece ser además que la vida de taumaturgo, la vida de hacedor de milagros de San Isidro, trasciende su muerte. Y a partir de 1172 hay también datos de su esfuerzo por ayudar a los demás. Hay que ser exactos diciendo que no fue canonizado hasta el 12 de marzo de 1622 y que por este motivo, aunque los madrileños intentaron reivindicar a su santo, el culto a Isidro estuvo prohibido bajo pena de excomunión desde 1570, que ya había mucho bullicio en torno a San Isidro, hasta su beatificación, primero beatificación en 1619, luego ya digo la canonización en 1622. Finalmente, gracias al clamor popular y a la ayuda de los reyes Felipe II, III y IV, Isidro Merlo consiguió el reconocimiento que se merecía con una nada desdeñable cantidad de 438 milagros reconocidos. Su cadáver también pasó su propio periplo. Su primera sepultura tuvo lugar en el cementerio de San Andrés y fue tan sencilla como colocar el cuerpo boca abajo, envuelto en un sudario y sin ataúd, directamente en la sepultura. A pesar de ello, 40 años después de su óbito, el cuerpo se encontró en un estado de conservación bastante digno y fue trasladado a una capilla llamada Capilla del Obispo, repicando las campanas de la iglesia de San Andrés sin que mano humana estuviera detrás. Años más tarde, en 1769, el cuerpo fue trasladado a la colegiata de San Isidro bajo el mandato de Carlos III, junto con los restos de Santa María de la Cabeza. Bueno, los pocos restos que se conocen de ella, porque su vida es auténticamente enigmática. Su muerte también y su entierro todavía más. Para empezar, aunque oficialmente parece ser que nació en Caraquiz, en Uceda, en Guadalajara, otros dicen que nació en la localidad madrileña de Cobeña, María Toribia, Santa María de la Cabeza. Todos son pueblos que tienen que ver con la Vega del Jarama y, por ejemplo, se dice que es posible que también pudieran ser Talamanca del Jarama o Torrelaguna, que es donde se supone que conoció a Isidro y se casó con él. Además, hay muchas leyendas y hechos prodigiosos en estas tierras que están vinculados a ambos santos. No existen datos concretos de la fecha de nacimiento y defunción, y todo lo que sabemos es por la tradición. Y es verdad que era una mujer pues muy enigmática. Lo del tema de la cabeza, hay varias historias también de por qué se dice que es la cabeza. Algunos dicen que es porque era muy devota de la Virgen de la Cabeza, mientras que otros dicen que tienen que ver con un corrimiento de tierras que hubo y un desastre en la ermita donde estaba enterrada. Como bien sabéis, bajo el arca de San Isidro, que nos regaló Mariana de Neoburgo, un arca cerrada con 9 llaves, pues que hoy en día se encuentra ahí en la colegiata de San Isidro, bajo ese arca tenemos un baúl, un cofre pequeñito, de color rojo, donde hay reliquias de Santa María de la Cabeza. Dicen que algunos pocos huesos y posiblemente su cráneo, su calavera, su cabeza al fin y al cabo. Dicen que esta santa se llama así porque lo primero que emergió de su cadáver al destruirse la iglesia donde estaba enterrada precisamente fue su cráneo. Se conserva muy poco de ella y además algunos huesos fueron robados del pueblo donde estaba enterrada. Que bueno, durante 400 años el cuerpo de María permaneció en la ermita de la devoción del matrimonio, o sea, la ermita de Santa María y San Isidro, llamada Nuestra Señora de la Piedad en Torrelaguna. Este templo está semiderruido hoy en día, se quería hacer una labor de restauración y no sé hasta qué punto se ha podido hacer, pero lo cierto es que en un momento dado el cuerpo desaparece. Dicen algunos que es robado y al final las reliquias aparecen en Madrid. Esto creó una verdadera confrontación entre Guadalajara y Madrid y al final parece ser que le dieron una canilla, que es un brazo de Santa María, a este pueblo para que lo tuvieran como recuerdo de la santa. Digamos que su cuerpo está un poco desperdigado, lo mismo que sucede con el de San Isidro. El cuerpo de San Isidro tiene historias muy interesantes. Por ejemplo, ya después de muerto, por supuesto, que fue sacado en procesión varias veces, años 1261, 1275, y también en el siglo XIX, y también en el siglo XX, por ejemplo, en 1947. Y bueno, pues era sacado en procesión el cuerpo de San Isidro, la momia, y todavía hay madrileños que sus abuelos se lo han contado, sus bisabuelos, que había unas oraciones hacia San Isidro cuando había muchos días de sequía y que, bueno, solía funcionar, que al poco tiempo llovía en Madrid. Incluso cuanto más cerca estuviera la procesión del cuerpo de San Isidro, de la Basílica de Atocha, donde estaba la Virgen Negra de Atocha, que San Isidro era muy devoto de ella, cuanto más cerca, más facilidad para acercarse los nubarrones. Si no salía la cosa, se podía llegar a sacar de nuevo en procesión la momia de San Isidro y los madrileños podían tirarle piedrecitas, pequeñas piedrecitas, como para incitar al cuerpo del santo a que funcionara el milagro. Estas tradiciones antropológicas son interesantísimas y a mí me lo ha llegado a contar en alguna ruta alguna persona a la cual se lo contó un familiar que le confirmó que estas procesiones se hacían en el siglo XX y que a veces se tiraban chinitas, se tiraban piedrecitas al cuerpo de Isidro, algo que es apasionante. El cuerpo fue muy viajero porque decían que solamente estar cerca del cuerpo, solamente incluso tocarlo, daba salud. Entonces, en 1695 se lo tuvieron que llevar a Mariana de Austria. Un año después, el cuerpo de Isidro entró en palacio para, bueno, en este caso, en el Alcázar, para quedarse cerca del lecho donde permanecía Carlos II. En 1714 estuvo acompañando a la reina María Luisa de Saboya. En 1760 se fue llevada al Palacio del Buen Retiro para ser rezado por la reina María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, ya con una salud muy, muy quebradiza, según comenta Ángel del Río. En 1788, Carlos III se encontraba muy enfermo y pide que le lleven las reliquias de San Isidro y también las de su esposa. Dicen las malas lenguas que llegó a meter al santo en su propio lecho, en su cama. Imaginaos qué tétrico, ¿no? Ese esqueleto, esa momia curativa, cuanto más cerca mejor. Bueno, a mí me parece algo muy tétrico. En 1829 las reliquias fueron trasladadas también al Palacio Real de Aranjuez, donde se encontraba enferma la reina. Felipe IV fue un rey que rompió la tradición de estar junto a esa momia y dijo que no quería la momia cerca, a pesar de que tenía unas graves enfermedades, unos problemas de salud que al final le llevarían a fallecer. Se negó y dijo la siguiente frase: para rezarle no hay distancia. Es decir, ¿qué más da que esté cerca o lejos? Si tiene que ser, será. Y hay algunas curiosidades que son alucinantes. Por ejemplo, en 1231, en otra de esas sequías tremendas que tuvo Madrid, se procedió a sacar el cuerpo de Isidro y vino un cura de la iglesia de Santa María de la Almudena, ya no existe, a cortarle un mechón para hacer una reliquia. Así que tiene trasquilones el cuerpo y la cabeza de San Isidro, que me temo que ya estará más bien calva o con muy poco pelo. Y en 1266 se arrancó un trozo del sudario del cuerpo incorrupto del patrón para restregarle los ojos a un clérigo que estaba ciego y que al instante dicen que recuperó la vista. Incluso doña Juana, la esposa de Enrique II, quiso que trasladaran hasta sus aposentos un brazo del santo, pero se sintió indispuesta, sintió que algo malo iba a pasar si ella lo hacía, y dijo que dio orden, claro, en aquella época pues no era mandar un WhatsApp, entonces dio orden de que no le trajeran el brazo demasiado tarde. Ya le habían cortado el brazo a la momia de San Isidro y lo que hicieron fue juntarla con unas cintas y así está hoy en día, con un brazo pegado, que fue separado. Y una que ya me parece terrible y tremenda, una dama de la corte de Isabel la Católica fue a darle las gracias al cuerpo de Isidro. Además, los reyes católicos se hospedaban en el Palacio de los Lasso de Castilla, ya desaparecido, que estaba junto a la iglesia de San Andrés, donde estuvo enterrado este santo. O sea que, además, tenía un voladizo, tenía un pasadizo aéreo para comunicar el palacio con la iglesia. O sea que tenían contacto directo con el sepulcro del patrón. Y además, siendo Isabel la Católica, pues tenía vía libre para hacer lo que quisiera. Pues dicen que al acercarse a besar el pie derecho, que ya me parece tremendo y bastante macabro, de esta reliquia, de esta momia, pues abrió la boca y le arrancó el pulgar y se lo llevó. Dicen que aquí hay dos tipos de leyendas. Yo he oído dos tipos de leyendas. Que se quedó paralizada hasta que tuvo que confesar que, o sea, se puede decir como con el cuerpo agarrotado, hasta que tuvo que confesar lo que había hecho. Y otra es que cuando querían abandonar Madrid los reyes católicos cruzando el Manzanares, no podían, como si hubiera una barrera invisible, y ella tuvo que decir, la dama de la corte de Isabel la Católica tuvo que decir: me he llevado esto, el pulgar del pie derecho. ¿Qué hicieron? Pues guardarlo en una bolsita y colgárselo al cuello a la pobre momia de San Isidro. Así que, como digo, ultrajada y recortada, y se ha hecho ahí una auténtica carnicería. Por ejemplo, un cerrajero de Carlos II le arrancó un diente y se lo entregó al monarca, el cual, Carlos II, un monarca que otro día hablaremos de él, lo tuvo bajo su almohada durante varios años para que le protegiera contra los males. Se llegó a decir que este monarca estaba poseído y que el demonio estaba siempre a su alrededor. Se le llegó a hacer un exorcismo a Carlos II, el hechizado. Y por último, una duquesa cuya identidad no ha trascendido estaba muy preocupada por la mala salud de su hijo, así que corrió el rumor de que ella había conseguido hacerse con un dedo de Isidro, triturarlo y hacerle una cataplasma que le aplicó por encima al cuerpo de su hijo enfermo. Dicen que María Luisa de Saboya, gran devota de San Isidro, pues lo relataba y se lo había contado al cardenal d'Estrée. Bueno, pues muy curioso y bastante tremendo lo que pasó con el cuerpo de este pobre patrón. Terminando ya, sobre Isidro se ha dicho muchas cosas, incluso que es una especie de santo creado por el marketing templario de la época. Hay que saber que, bueno, él convivió por fechas con la Orden del Temple. Fijaros, en el año 2012, en la batalla de las Navas de Tolosa, el rey de Castilla, Alfonso VIII, tenía que atravesar con sus ejércitos el paso montañoso de Despeñaperros, custodiado por los astutos almohades del califa Al-Nasir, que querían librar una guerrilla en la montaña, donde eran más fuertes y podían tender a los cristianos una emboscada. Cuando no sabían qué camino tomar para no ser acribillados por las flechas moras, un pastor se acercó para dar sabio consejo al rey y a varios testigos más, entre los que se encontraban Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, y el gran maestre templario Fray Gómez Ramírez. Este hombre de campo los llevó por una ruta alternativa que desembocó en una batalla en condiciones ventajosas para el bando cristiano y resultó en una gran victoria. Alfonso VIII diría en una carta al Papa Inocencio III que, literalmente, por la guía de un cierto rústico que nos envió Dios sin esperarlo, hallaron nuestros magnates en el mismo sitio otro paraje bastante fácil. Y aunque después de ayudar a su majestad se esfumó como si nunca hubiera existido, allí estaba este hombre de campo. ¿Quién era este hombre de campo? Pues al pasar por Madrid en el año 1213, el rey fue a ver al santo incorrupto del que tanto le habían hablado, y cuál fue su sorpresa cuando, viendo el cadáver de Isidro, identificó al pastor que les había guiado para tomar la senda adecuada de cara a tan importante triunfo. Por intercesión de este monarca se dio sepultura más digna al santo en la capilla de San Andrés y se le concedió un sarcófago propio, ricamente decorado. Parece ser que la orden del Temple nunca le dio la espalda. Estos monjes guerreros venidos de Jerusalén que ayudaron a las tropas cristianas a reconquistar la península ibérica de manos de los musulmanes fueron acusados de herejía y muchos condenados a muerte en un proceso iniciado por el monarca francés Felipe IV a principios del siglo XIV. Siempre se dijo que estos caballeros eran heterodoxos y poseían su propia liturgia, extraños rituales, creencias esotéricas. Este halo de maldición, anatemizado, pudo entorpecer la canonización de San Isidro, pues hay indicios de que fueron los templarios los que defendieron y promocionaron sus milagros, sacándolos del olvido en el que fueron sumidos tras su muerte. De hecho, se cree que el manuscrito por el que conocemos la vida y milagros de San Isidro, escrito por Juan Diácono en el siglo XIII, era una transcripción de un original templario. Al legajo se le atribuían cualidades milagrosas al estar en contacto con el cadáver del santo. Es decir, si tocabas el libro de Juan Diácono, también te podías curar de una enfermedad porque había estado enterrado junto con en el sarcófago junto con el cadáver de Isidro. Y si hablamos de templarios, hay que mencionar cierto vínculo que guardan con la advocación de las tallas de vírgenes negras, un arquetipo de la diosa madre cargado de simbolismo esotérico. Una de esas diosas ancestrales es la Isis egipcia, cuya influencia y culto penetraron en la Hispania romana y en Grecia, y entre otros muchos rincones del mundo, aparte de Egipto. Si tenemos en cuenta que Isidro Merlo tenía gran devoción por varias vírgenes madrileñas que fueron negras como la de Atocha y en su origen la de la Almudena, que no es la actual, y que su nombre deriva de Isis Doron, don o regalo de Isis, entonces ya nos parece que no es tan raro vincular a este santo con la orden del Temple. Además, hay otros pequeños detalles que pueden vincularlo con ellos, con los templarios. Vivió en la misma época de la fundación de la orden y después de muerto se le apareció a un gran maestre templario en la famosa batalla de las Navas de Tolosa. El sencillísimo entierro que tuvo fue acorde a los protocolos de los templarios y de tantas otras órdenes afines, careciendo de caja, careciendo de ataúd, simplemente amortajado, boca abajo. Y además su mujer cuidó de una imagen de la Virgen en una zona de influencia templaria como fue Uceda, y para colmo, su hijo Illán se hizo eremita en un templo cercano al castillo templario de Villalba de Bolobrás, en Toledo, blanco y en botella, y blanco y con la cruz roja de las 8 beatitudes de los templarios. Bueno, pues, ¿por qué no pensarlo? Que pudo tener alguna vinculación Isidro con los templarios y que por eso su culto incluso estuvo prohibido, así como los templarios acabaron todos juzgados por la Inquisición y en la hoguera, acusados de herejía. ¿Por qué no pensarlo? Que a lo mejor nuestro patrón tiene más vinculación con el temple de la que pensamos, y hay mucho más que contar sobre esto. Lo que pasa es que nos quedamos, lógicamente, ya apenas sin tiempo. Y para terminar, ¿cuándo va a ser la próxima ostensión del cuerpo de San Isidro? Bueno, pues seguramente, la próxima vez, y yo no me lo pierdo, porque desde el año 1985 no se ha vuelto a exponer, y este que os habla no había nacido, entonces yo nunca en mi biografía he visto expuesto el cuerpo de San Isidro. Fue expuesto varias veces, por ejemplo, en 1969, por el 350 aniversario de su beatificación, en 1972, por el octavo centenario de su muerte, en 1982, por 900 años desde su nacimiento, en fin. Y va a tener lugar una nueva ostensión en el año 2022, o sea, dentro de 2 años, porque se van a cumplir 400 desde su canonización. Así que yo que vosotros no me lo perdería, porque el cadáver, el cuerpo, después de todo lo que os he contado y cómo ha sido ultrajado, y no os he contado la anécdota de que la cabeza de Santa María de la Cabeza intentó venderla a un señor en el Rastro, ya os contaré que hay para hacer más programas, pues no hay que perderse eso. 2022, todos a ver el cuerpo con respeto, el cuerpo de San Isidro. Amigos, nos vemos en el próximo programa de Madrid Misterioso. Espero que lo estéis pasando bien. Os recuerdo nuestro correo electrónico, que es infomadridmisterioso@gmail.com. El programa anterior que hicimos sobre el Sanatorio de la Barranca y sus misterios y sus fantasmas, me consta que ha gustado y haremos una segunda parte. Si has tenido alguna experiencia insólita en Madrid, por favor, te pido que te pongas en contacto conmigo. infomadridmisterioso@gmail.com. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. In an octopus's garden in the shade, he'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm, below the storm, in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed, in an octopus's garden, near a cave. Octopus's garden in the shade. We would shout and swim about the coral,
that lies beneath the waves. Oh, what joy forever.